Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos considera que China y Rusia no confían en el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela. Los negociadores del nuevo paquete de estímulo económico considerado en el Congreso siguen empantanados mientras el presidente Trump anticipa ocuparse de los desalojos. El expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, está en arresto domiciliario. Y los equipos del béisbol de las Grandes Ligas deciden reducir la rotación de jugadores en esta temporada. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 5 de agosto de 2020. Somos La Voz de América y aquí empiezan las noticias. Estados Unidos considera que China y Rusia no confían en el gobierno en disputa de Venezuela y responsabiliza a Nicolás Maduro de utilizar el oro venezolano para pagar por la gasolina iraní. Gonzalo Abarca con los detalles.
Rusia y China no tienen confianza en el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, dijo este martes el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Abrams aseguró que Estados Unidos tiene un amplio abanico de acciones frente a Caracas. Entre esas medidas que consideró drásticas como la imposición de un bloqueo, lo que el diplomático consideró como un acto de guerra si se llegara a adoptar. Hablamos con los chinos, hablamos con los rusos, y creo que ambos no tienen confianza en Maduro. Beijing prácticamente no ha invertido en Venezuela este año y Rusia más bien está tratando de sacar su inversión del país. Pese a ello, dijo Abrams, ambas naciones mantienen su protección a Maduro. El funcionario también resaltó que el gobierno en disputa usa oro de las reservas nacionales y también extraído del arco minero para pagar por los envíos de gasolina de Irán al país. Al responder a preguntas de los senadores, Abrams insistió en que el gobierno en disputa de Maduro es asesino y corrupto y que su debacle está impactando no solo a lo interno del país, sino también a sus vecinos. Abrams hizo hincapié en que para Estados Unidos el presidente constitucional de ese país es Juan Guaidó y lo seguirá siendo incluso después del 15 de enero del 2021. Igualmente, Abrams dijo que sin la ayuda de China, Rusia y Cuba, Maduro no estaría en el poder. Desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América.
A propósito de la audiencia celebrada en el Senado estadounidense, un estudio revela que la criminalidad y la inseguridad se han incrementado en varias zonas de Venezuela. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Los índices de criminalidad en Venezuela, pero especialmente en poblaciones fronterizas, continúan en aumento en medio de las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno en disputa para hacer frente al COVID-19. De acuerdo al informe sobre la curva de la violencia durante el segundo trimestre del 2020 presentado por la organización no gubernamental Fundaredes, el estudio destaca que el espectro de criminalidad en 6 estados fronterizos sale de lo convencional, pues han surgido organizaciones criminales que ponen en práctica atrocidades, que además fomentan un emporio económico en el intercambio de bienes y servicios. Javier Tarazona, director de la ONG, resaltó que es sorprendente que las cifras de homicidio sean más elevadas que los casos de víctimas de COVID-19.
Los homicidios tienen una particularidad. Han aumentado en el 28% en comparación con el segundo trimestre del 2019. Pero en el caso de los desaparecidos, el aumento porcentual es el 83%.
Tarazona resaltó que el abandono por parte del Estado ha desatado que la anarquía haya permeado en todos los sectores de la sociedad venezolana y sostuvo que redes de tráfico de personas se han aprovechado de la crisis humanitaria compleja.
¿Por qué hay tantos desaparecidos? Esos desaparecidos que registra esta curva de la violencia es de venezolanos que están desesperados por no tener cubiertas las necesidades más básicas, y eso que en algún momento veíamos que ocurría en Cuba, que se montaban en una balsa y que se iban, eso lamentablemente está ocurriendo en Venezuela.
Según la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada del Gobierno en Disputa, Venezuela avanza en la lucha contra la trata de personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los negociadores demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense continúan debatiendo los detalles del nuevo paquete de estímulo económico por el COVID-19 y en la semana en la que deberían estar en el receso de verano buscan equilibrio entre las propuestas de la Cámara de Representantes y la del Senado. Los miembros del equipo de la Casa Blanca prometieron trabajar sin descanso con los demócratas del Congreso y tras una reunión de los 4 principales negociadores, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, planteó la posibilidad posibilidad de un acuerdo para finales de la semana que podría despejar el camino para obtener los votos en ambas cámaras. Al mismo tiempo, anticipó que se estableció un cronograma para que la legislación pueda ser aprobada la próxima semana si es que se alcanza un acuerdo tentativo. Hoy se tienen previstas dos nuevas sesiones y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, realizó una evaluación de la situación.
No nos vamos a ir, pero no vamos a dejar que escojan uno o dos problemas y luego digamos vamos a casa. Tenemos una gran crisis que exige una gran respuesta.
En la reunión de los cuatro negociadores en el Capitolio, persistieron las diferencias sobre beneficios de desempleo para quienes perdieron su trabajo por la epidemia, así como protecciones de responsabilidad para las empresas, el financiamiento de escuelas y una moratoria sobre desalojos de viviendas, entre otros. Sobre este tema, los desalojos, el propio mandatario se refirió al tema, advirtiendo que podría tomar acciones unilaterales.
Queremos ocuparnos del problema de los desalojos. Las personas están siendo desalojadas de manera muy injusta.
Y millones de estadounidenses están enfrentando una difícil y complicada situación.
El presidente Donald Trump asegura que las fuertes medidas de mitigación están funcionando en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. Tony Cano con los detalles.
El presidente Donald Trump aseguró este martes que las fuertes medidas de mitigación para evitar la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos, especialmente en el sur del país, están funcionando. Sin embargo, al ser consultado durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el número de casos y muertes en Estados Unidos debido al coronavirus, utilizando como referencia los datos que ofrece diariamente la Universidad Johns Hopkins y que no coinciden con sus números, Trump expresó:
Nosotros proporcionalmente tenemos menos casos que otros países y estamos al final de la lista de número de casos y puedo mostrarle unas 5 listas que tengo. Puede también comparar la diferencia entre Florida y Nueva York. El mandatario detalló que los últimos datos muestran una reducción de casos de lo que llama la plaga china en el 77% de las jurisdicciones del país, en comparación con el 66% que se encontraban en esa situación hace una semana. Trump celebró que dos posibles vacunas han entrado en la fase final y anunció que se han iniciado dos nuevos estudios sobre tratamientos basados en el uso de anticuerpos. Según datos de la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado por el momento 4.751.853 casos confirmados y 156.301 muertes por el nuevo coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Buenos Días, América, iniciamos el recorrido informativo por Latinoamérica. La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe, radicalizando la polarización política. Manuel Arias Naranjo reporta.
Fraude procesal y manipulación de testigos son los delitos por los que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió abrir una investigación formal y dictar medida de aseguramiento consistente en prisión domiciliaria en contra del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, el político de extrema derecha más poderoso de Colombia en los últimos 30 años. El fallo, que solo es el principio de un largo proceso en contra del exmandatario, atizó el enfrentamiento ideológico en el país. El propio presidente Iván Duque exaltó al mandatario, quien ha sido su mentor, y pidió garantías en el juicio en su contra.
Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad.
Entretanto, el senador Iván Cepeda, contraparte de Uribe en el proceso, dijo que el fallo fortalece la democracia.
No hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean.
Mientras tanto, desde el Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, sus compartidarios, como el representante de la Cámara, Juan David Vélez, cerraron filas en su defensa y la emprendieron contra la izquierda y el proceso de paz, al que Uribe siempre se ha opuesto.
Hoy celebra Maduro, sus aliados en Colombia, el comunismo, los que se sentaron a firmar un acuerdo en La Habana. Mientras que defendemos la libertad y la democracia, vemos cómo encarcelan a quien es el muro de contención del socialismo del siglo XXI.
No obstante, desde sectores políticos más moderados se pidió respeto por la justicia y la institucionalidad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El gobierno de Ecuador reorganizará sus finanzas internas tras la renegociación de bonos. Giselle Jácome informa desde Quito.
Ecuador recibió con satisfacción el resultado de los tenedores de bonos para renegociar la deuda. Esto le da un respiro a la caja fiscal. El presidente Moreno señaló que el país empieza su reactivación económica y los recursos se destinarán a la protección social. El ministro Richard Martínez señaló las fechas en las que se pactaron los pagos.
Liberaremos cerca de 11 mil millones de dólares hasta el año 2025 y más de 16 mil millones de dólares hasta el año 2030.
Los analistas económicos ven con buenos ojos el acuerdo, pero anuncian que aún faltan recursos para cumplir con todos los gastos estatales. Mauricio Pozo señala.
En vez de gastar lo que iba a gastar, ahora va a gastar menos. Y por lo tanto, ese ahorro puede destinar a lo que considere más urgente, más necesario. Pero los fondos necesarios para poder paliar las crisis siguen siendo enormes.
Los procesos administrativos continúan y el 12 de agosto está como la fecha para el cierre de la operación. La renegociación se logró por 17.375 millones de dólares. Y hay que mencionar que el gobierno presentó a la Asamblea un presupuesto para este 2020 de 31.469 millones de dólares. Todo esto antes de que el país enfrentara la crisis por el COVID-19. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En tanto, Nicaragua se encuentra en primera línea para obtener y fabricar una vacuna rusa contra el COVID-19. Daliana Ocaña en el informe.
El gobierno de Nicaragua está en comunicación directa con Rusia para obtener la vacuna contra el COVID-19 que es producida por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de este país. Pero además la primera dama Rosario Murillo dijo que el país también está interesado en la fabricación de este medicamento en una planta de vacunas inaugurada en 2017 en Nicaragua como un proyecto entre ambos países.
Para acceder no solo a la vacuna misma, sino a la fabricación de esa vacuna. Aquí en Nicaragua se cuenta con el personal calificado y con todas las capacidades técnicas instaladas.
Sin embargo, la iniciativa es criticada por expertos como la epidemióloga Zoila Castro, quien sostiene que la fabricación de esta vacuna es apresurada.
Fabricar una vacuna, como bien dicen todos los expertos, más de un año. Hay que hacer ensayo, primeramente en laboratorio y hasta después ya a llevarla al humano. En este momento es muy prematuro decir que se va a traer, pero que además eso la vamos a fabricar.
Por su parte, el también epidemiólogo Álvaro Ramírez cuestionó los intereses del gobierno al vincularse a esta iniciativa.
Realmente lo que están buscando es la distribución exclusiva de este producto en Nicaragua
para empezar a sangrar más a la ciudadanía nicaragüense y vender la vacuna, así como están vendiendo los test de COVID.
Rusia anunció que las pruebas clínicas de la vacuna contra el COVID-19 se realizarían en julio, el registro estatal en agosto y la producción masiva en septiembre. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Después de Estados Unidos, Brasil tiene el mayor número de casos y muertes por COVID-19 y se convierte en un punto crítico en la región. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
Brasil enfrenta al COVID-19 con más de 2.750.000 casos y cerca de 95.000 muertos. A pesar de esta sombría situación, las ciudades más grandes, Sao Paulo y Río de Janeiro, han decidido reabrir sus negocios, incluso cuando los epidemiólogos advierten que el número de muertos por la pandemia podría crecer exponencialmente. Aún así, y a pesar de lo que dicen los expertos y de que el país lleva registrando un promedio de más de 1.000 muertes diarias durante 50 días seguidos, Sao Paulo y Río de Janeiro ya han reabierto actividades comerciales, parques y gimnasios. En un popular mercado callejero el hacinamiento es normal y para comprar alimentos más baratos las personas se exponen al riesgo de ser infectadas y la mayoría de los vendedores no utilizan mascarillas. Celita da Costa, residente de Sao Paulo, dice:
esto es una falta de educación y amor por los demás, porque si no me cuido, propagaré la enfermedad y la pandemia nunca terminará.
Las capitales regionales Porto Alegre y Curibita se consideraron ejemplos en el control del coronavirus al comienzo de la pandemia y el bajo número de muertes y casos llevó a una reapertura en junio. Pero ahora parece que fue demasiado pronto. Álvaro Acosta es médico especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Emilio Rivas y destaca:
por mucho que tengamos una reapertura, siempre necesitamos mirar datos semanales y optar por una recuperación más lenta, entendiendo la necesidad de restablecer el ritmo económico.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro, luego de haber sido diagnosticado con COVID-19, continúa diciendo que la enfermedad es tan solo una pequeña gripe por la que no se puede hacer nada. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y el retorno a clases sigue generando polémica y en ciudades como Nueva York y Chicago se generan protestas contra la reapertura de las escuelas con las cifras de COVID-19 en ascenso. Fernando Gómez con los detalles.
En algunas ciudades como Nueva York y Chicago, maestros y miembros de sindicatos que los representan se lanzaron a las calles para pedir que las autoridades locales reconsideren reabrir las aulas debido a la pandemia del coronavirus. Crystal Williams asistió a la manifestación.
No estamos listos. La ciudad no está lista para tener estudiantes en los edificios.
La maestra Carla Reyes expresó su preocupación.
Estamos en contra de volver a una reapertura insegura y es por eso que estamos exigiendo una reapertura segura.
Padres de familia se hacen la misma pregunta, si estarán seguros sus hijos en las aulas. Rachel Adams es madre de estudiantes.
No sé cómo un niño de 5 años podrá manejar la situación. Por lo tanto, me gustaría que protegieran a las personas, pero de manera realista, no sé si será posible.
El principal epidemiólogo de la Casa Blanca dice que se debe hacer todo lo mejor posible para retornar al aprendizaje en persona si hay un bajo número de infecciones en la región. El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, Anthony Fauci, habló al respecto.
It's always up.
Siempre depende de la decisión final del padre responsable, hacer lo mejor para el niño. Solo podemos mostrarle que cuando la infección es baja, el riesgo es bajo. Pero si comienza a haber infecciones, es posible que se deba retroceder.
Agregó que la consideración principal siempre debe ser la seguridad, la salud y el bienestar de los niños, así como de los maestros. Una decisión difícil que tendrán que tomar millones de padres de familia teniendo en cuenta las medidas y los contagios en su estado. Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó el martes que la pandemia del COVID-19 ha sido la disrupción educativa más importante en la historia, al obligar el cierre de escuelas en más de 160 países hasta mediados de julio, afectando directamente a cientos de millones de estudiantes. Un resultado que, dice, detendrá décadas de progreso y acentuará inequidades.
Enfrentamos ahora una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades ya arraigadas.
Antonio Guterres dio su mensaje en video como presentación al documento de políticas de la ONU sobre la educación y el COVID-19 y recordó que el cierre de escuelas por la pandemia incide en cerca de 1.600 millones de estudiantes de todas las edades en todo el mundo. Al mismo tiempo, reconoció que, desde antes de la pandemia, el mundo pasaba por una crisis educativa que tenía a 250 millones de estudiantes sin escuela. El documento de políticas del secretario general exhorta a evitar que la crisis de aprendizaje que ya existía se convierta en una calamidad irreparable. Las decisiones que los gobiernos y los asociados tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes, así como en las perspectivas de desarrollo de los países durante decenios, aseguró Guterres. Guterres dijo que se debe dar prioridad al aumento del financiamiento para la educación. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los rosters de los equipos de grandes ligas, también conocida como la rotación que realiza cada plantel, se reducirán de 30 jugadores a 28 a partir del jueves y permanecerán confirmados en ese número por el resto de la temporada y la postemporada. De esta manera anunciaron fuentes a los medios de comunicación deportivos. El plan inicial había sido reducir el roster a 28 esta semana y después bajar la cifra de nuevo a 26 tras pasar otras 2 semanas. Sin embargo, el reciente brote de pruebas de COVID-19 positivas en varios equipos condujo a un cambio en los planes. El Taxi Squad, jugadores de reemplazo que viajan en las giras de los equipos, también se ampliará de 3 jugadores a 5, según confirmaron los responsables de estas medidas. En el tenis internacional, Rafael Nadal no defenderá su cetro en el Abierto de Estados Unidos de tenis al afirmar que prefiere no viajar en medio de la pandemia de coronavirus. Esta decisión de Nadal pone una pausa a su empeño por igualar el récord de Roger Federer de más títulos de individuales de hombres en las citas de Grand Slam. El astro español detalló su determinación en sus redes sociales el martes. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo, con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control, escribió el jugador de 33 años. El Abierto de Estados Unidos debía arrancar el 31 de agosto en Nueva York y debe arrancar justo cuando las giras profesionales de tenis han empezado a retomar la actividad tras un parón de 4 meses. Horas antes, el anuncio de Nadal, el Abierto de Madrid había confirmado su cancelación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El martes 4 de agosto se anunció que el grupo BTS va a presentar su nuevo sencillo Dinamita Dynamite en los premios MTV Video Music Awards 2020. Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish y The Weeknd tienen la mayor cantidad de postulaciones para estos premios. J Balvin, quien también se presentará en la ceremonia, obtuvo 4 nominaciones este año como Mejor Latino por su trabajo en las canciones China, Amarillo y Qué Pena. También está en la categoría de mejor colaboración por su tema con Black Eyed Peas, Ritmo, de Bad Boys for Life. La ceremonia está programada para el 30 de agosto en el Barclays Center de la ciudad de Nueva York. La actriz Portia de Rossi defendió a Ellen DeGeneres ante la ola de críticas en Instagram contra la presentadora de televisión. La campaña contra Ellen pide su renuncia por lo que sería un ambiente de trabajo hostil para los empleados del Ellen DeGeneres Show. De Rossi, actriz de Ally McBeal, lleva 12 años casada con DeGeneres. Warner Brothers Television, que produce el programa, realizó una investigación interna y dijo que se está o que está realizando cambios en el personal. Otras celebridades, como el jugador de polo Nacho Figueras, argentino, también apoyaron públicamente a Ellen. Hace 40 años, la primera semana de agosto, Olivia Newton-John se ubicó en el número 1 de las 100 calientes con el sencillo Magic, lugar donde estuvo 4 semanas. Esta canción, escrita por John Farrell, fue el primer sencillo de la película Xanadu, en la que actuó junto a Gene Kelly y Michael Beck. Como dice Gene Kelly en la película, a citar al poeta Samuel Taylor Coleridge, Xanadu, el lugar donde Kublai Khan decretó un mundo de placer. Xanadu vendió más de 1 millón de copias y la película fue estrenada en el Man's Chinese Theater en Hollywood Boulevard, en plena fiebre de las pistas de patinaje en todo Estados Unidos. De ese mismo soundtrack, Electric Light Orchestra debutó en el número 61 de las 100 calientes con All Over the World, escrita por Jeff Lynne. Y esta semana, hace 35 años, el dúo Tears for Fears llega al primer lugar de las 100 calientes con su sencillo Shout, donde estuvo 3 semanas. La canción, escrita por Roland Orzabal y Ian Stanley, pertenece al álbum de Tears for Fears, Songs from the Big Chair, uno de los mejores trabajos discográficos de mediados de los 80. Eso según John Burnett, uno de nuestros productores aquí en La Voz de América. Les habló Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.